Hablamos con nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, entre otras muchas cosas, y lo primero que hacemos es saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, y ya de cara al fin de semana, muy buen fin de semana para todos.
Y para ti también. Hoy vamos a hablar de un teatro que es insigne aquí en la ciudad de Murcia. Lo tenemos al ladito, además, de nuestra querida COPE, que es el Teatro Romea. Anda que no ha pasado vicisitudes este teatro, incendios incluidos, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace el Teatro Romea? Un poco la historia del Teatro Romea.
Pues nace con una reconstrucción también, como decías, después de sufrir el paso del tiempo. Habría que atrasarse hasta el año 1862, cuando pues se decide construir el que entonces era el Teatro de los Infantes, ¿no? En honor pues a los infantes de España. Entonces todavía no se le conocía como el Teatro Romea, como el Teatro Julián Romea, ¿no? En esa época vivía el gran dramaturgo. Y bueno, aunque no me se ha tenido mucho, me viene ahora mismo a la cabeza otro. En la Revolución del 68, en el 68, le llamaron Teatro de la Soberanía Popular. No sería hasta finales del siglo XIX, en torno a 1872, 75, por allá, cuando adoptaría el nombre este de Teatro Romea, que aún mantiene, y esperemos que durante muchos años pese a la leyenda negra que pese sobre él, ¿no? La conocida leyenda de los tres incendios.
Sí, la verdad, iba yo ahora. Hemos escuchado el origen un poco, el cambio de nombre. Al final se quedó con Julián Romea, magnífico dramaturgo. Y ha habido tres incendios y alguno de ellos muy gordo, ¿no?
Pues sí, la leyenda hunde su raíz en algo muy curioso, ¿no? Esos terrenos donde se levanta el actual teatro pertenecían a los dominicos y fueron expropiados precisamente pues para hacer un teatro, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que los frailes, pues indignados, maldijeron la obra que se hiciera y profetizaron que sufriría tres incendios y en el tercero moriría todo aquel que estuviera dentro del teatro. Bueno, solo hay que vivir el tiempo suficiente para quedar mal, lo que decían en la huerta, ¿no? Y solo hay que estar en pie un edificio el tiempo suficiente para que sufran mis vicisitudes. Por tanto, ya he sufrido dos incendios, uno por allá por a finales de la década de los años 70 del siglo XIX, ese no causó víctimas. Sí, el siguiente, que fue a finales, comienzos del siglo pasado, en este, pues, sí falleció un joven del que cuentan que ya estaba fuera, pero se había olvidado, unos dicen que su cartera, otros dicen que su Rebeca, y entró al teatro a rescatarla, y en ese momento se desplomó el techo y falleció. Ese sería, de los tres grandes incendios, el segundo. Y en el tercero, pues, como te decía, la leyenda dice que todo aquel que esté ocupe una silla dentro del teatro, allí se quedará. Curiosamente, en el segundo incendio se estaba representando una onda que se llamaba el calor del fuego o algo así.
Uh-huh. Madre mía, el calor del fuego, qué casualidad. Por cierto, a raíz de todo eso, ya sí se ha colocado, se ha ubicado una silla negra, ¿no? Desde hace ya muchos años, en la que no se puede sentar nadie.
Sí, porque la leyenda establece que el día que se produzca ese tercer terrible incendio estará ocupado todo el aforo del teatro, ¿no? Todas las sillas del teatro estarán ocupadas por personas y todas esas morirán. Entonces, pues la tradición establece que se deje siempre una entrada sin vender para evitar que el teatro se llene y, por tanto, para evitar que la maldición se cumpla. Pero bueno, también hay que anotar que determinadas sillas, butacas del teatro, no es que no se quieran vender, es que son muy complicadas de vender porque están detrás de un pilar. Entonces, el que se sienta allí, pues no tiene visión alguna del escenario.
Claro.
Eso sí, también hay que anotar que los estudiantes de música, por ejemplo, gustan de acudir a representaciones musicales, a la ópera, etcétera, etcétera, y van con la partitura y ellos no miran lo que está sucediendo en el escenario. De manera que sí, podría darse el caso de que estuvieran ocupadas todas esas sillas.
Yo casi ya para finalizar, hablamos de un teatro por el que han pasado, vamos, los mejores actores del mundo. Toda la persona que venía a Murcia, normalmente, sobre todo hace años, representaba en el Romea, ¿eh?
Sí, hombre, está claro. Además, es un teatro en el que pues se extendió y creo que se mantiene la fama de ser un talismán, ¿no?, para presentar obras. y eso muchos grandes autores lo mantienen, lo sostienen y lo han sostenido. Pero claro, es tan inmensa la historia de este teatro, porque se estrenaron obras de Jacinto Benavente. Ahí vino en el siglo pasado, en el año 33, el Teatro Universitario La Barraca, que dirigía Federico García Lorca. Por ahí han pasado los principales nombres del teatro, de la música, etcétera, y siguen pasando. Creo que es el auténtico corazón cultural en cuanto a la escena de toda la región de Murcia.
Y luego, por dentro, los que hemos estado varias veces, o muchas veces, vamos, vemos esos frescos que son una auténtica maravilla. Cuando uno levanta la cabeza, es un teatro muy coqueto, muy muy bonito, muy muy huele a historia ese teatro.
Pues sí, incluso bien merece una visita pausada, porque pues ahí se representó en el centro, arriba, cuando uno ve el teatro desde fuera, pues están los puntos de Beethoven, Mozart y Liszt. Que mucha gente pregunta, ¿quiénes son? ¿Qué murcianos son esos los que se han representado ahí? Hombre, usted no son murcianos. Sí que hay otros medallones con pues, Andrés de Claramonte, está José Selgas, Hernán Selgas, Lucio del Pollo, hay otros. Y en el interior, pues, hay otros tantos, ¿no? Antonio Meseguer, Federico Mauricio, en fin, Fernando Díez de Mendoza y María Guerrero, que estos dos fueron los que donaron el magnífico telón que todavía se conserva. Es decir, es una auténtica joya, tanto por dentro como por fuera.
Ya. Pues ha sido un placer hablar con mi querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, de un teatro tan insigne como es el Teatro Romea, y yo invito a todos ustedes a que la próxima vez que haya una representación disfruten de ese teatro y vean incluso esa silla negra. Por cierto, teatro que cada vez tiene más palcos a nombre de ilustres también murcianos, porque hay muchísimos palcos con nombres de actores, ¿verdad?, de directores, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que es una forma magnífica y es casi una excepción en esta tierra donde somos tan poco dados a reconocerle nada a los nuestros, ¿sabes? Eso es evidente, pues quizá esta sea la excepción, ¿no? Y de tanto en vez, el Ayuntamiento de Murcia tiene el acierto de conceder alguno de estos palcos a grandes ilustres. Yo recuerdo, por ejemplo, la inauguración del de Paco Rabal.
¡Hombre!
Al que ahora por ahí he leído que quieren quitarle una calle. Vamos, a ella, su mujer Asunción, que era un ángel y una gran actriz, por cierto.
Sí, los conocía los dos, es verdad.
Pues en un municipio de Madrid, como sabes, sí. Quieren quitarle la calle a este gran murciano. Y a esta gran murciana la lo tiene, me parece una absoluta barbaridad. Aquí por lo menos todavía le levantamos una escultura y le dedicamos un barco.
Pues Antonio Botías, muchísimas gracias. El viernes que viene seguiremos hablando de tradiciones, de leyendas y de historia de Murcia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.